Buenos días y bienvenidas. Estamos teniendo un tiempo tan provechoso en el libro de Jueces, aprendiendo tanto sobre nuestro gran Dios. Cada vez que abrimos las escrituras, ya sea que estamos estudiando un tiempo alto en la historia de Israel, como en el libro de Josué, o un punto bajo, como estamos viendo en Jueces, no importa la historia, vemos ese hilo de redención, de historia de redención de la mano de Dios. ¿Se acuerdan el semestre pasado cuando Paul Twist, al principio de nuestro estudio, nos dio instrucciones de cómo procesar la narrativa del Antiguo Testamento? Él dijo que es lo más difícil de estudiar, pero también es lo más ameno. ¿Te acuerdas? Porque nos obliga a una inmersión profunda en las escrituras y eso siempre es gratificante. Ahora, soy una gran fan del libro de Jueces. Yo sé que suena raro, pero creo que las historias son maravillosas y también aprecio mucho los temas que hemos estado viendo. Hablamos sobre, en mi grupo la semana pasada, sobre la soberanía de Dios, y cuando empiezas a estudiarlo no necesariamente piensas que es el tema. Pero me encanta también además el tema del rescate o la liberación que vemos en este libro. ¿Alguna vez pensaste lo imponente que es ese tema? Cualquier red social que de las que tengo me saca una información sobre un bote que se volcó en aguas infestadas de tiburones en las últimas 48 horas yo voy a verlo porque quiero ver cómo fueron salvados. Así que el rescate y la liberación es un tema que está en el núcleo del alma humana. Vamos a ver cómo Dios es un Dios que salva y rescata a su pueblo. Cuando piensas en dónde estamos en el libro de Jueces, la liberación, el primer periodo fue Otoniel contra los Mesopotamia, también el segundo sería Ahod y Shamgar contra los Moabitas, y luego vimos a Débora contra los Cananeos, y ahora vemos a Gedeón contra los Madianitas. Bosquejo va a estar acá atrás. Si no han abierto sus Biblias, por favor, ábralo en el capítulo 6. La última línea que estudiamos la semana pasada en el capítulo 5 fue: y la tierra reposó por 40 años. Ahora vemos esta frase, este refrán familiar que en el libro de Israel, que dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y vemos que el Señor los entregó en la mano de Madián por 7 años. Y esto no nos debería de sorprender, porque Deuteronomio 28, 15 y 17 dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos, que yo te intimo hoy que vendrán sobre ti todas las maldiciones y te alcanzarán. Y el 17 dice: maldita tu canasta y tu artesa de amasa. Así que eso es falta de comida y hambruna. Es exactamente lo que leemos en este pasaje. Los israelitas plantaban los campos y los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente vendrían contra ellos. Destruían los productos de la tierra hasta que no hubiera nada. Y el autor toma el tiempo para enumerar los animales: ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Nadie recibe nada. El versículo 5 dice: porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos, sus camellos eran innumerables y así venían a la tierra para devastarla. Nosotros no conocemos la invasión de langostas aquí en Estados Unidos, especialmente no aquí en el sur de California, pero hubo una invasión en 1874 de la que leí, y la invasión coincidió con una sequía récord en el medio oeste y las grandes planicies. Introdujo alrededor de 120 millones y 12.5 trillones de saltamontes. Y estas langostas se comían los cultivos, los árboles, las hojas, el zacate, la lana de las ovejas, los arneses de los caballos, los vagones, los mangos de las horquillas, todo lo que estaba en su camino. Uno de los agricultores lo describieron como ellos eran una pesada alfombra que se arrastraba. Esa es la imagen que los midianitas, que el autor nos está dando. Así que el versículo 6 dice, de este modo empobrecía, o sea que estaban secos y vacíos. Israel en gran manera por causa de Madián y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Acuérdense, ¿recuerdan la semana pasada los carros errados, 900 carros errados de Sísera contra Israel? Esta era la tecnología de vanguardia. En nuestra historia son los camellos. Un camello puede viajar 3 o 4 días con una gran carga en sus espaldas sin comer o tomar agua por 300 millas. Y esta era una estrategia audaz. Ellos solo esperaban que Israel hubiera hecho todo el trabajo de plantar y preparar la cosecha y vendrían, se instalaban, despojaban la tierra, se retiraban y regresaban la próxima cosecha. Era una invasión de temporada que se repetía ya por 7 años. Israel estaba dejado en una situación desesperada. Les tocaba que esconder la comida en cuevas y esto era muy humillante. Los madianitas agarraban lo que querían y se quedaban por cuanto tiempo quería y puso a Israel en una posición de debilidad total. Mantén esto en mente cuando nos ayuda a entender el temor de Gedeón a la luz de lo que él había visto año tras año. También mantén en mente que los madianitas como grupo estaban siendo usados por Dios para sus propósitos soberanos, como los madianitas también estuvieron involucrados en la venta de José en Egipto, en Génesis 37, eran agentes divinos de la providencia. Y nuestro pasaje acá también son agentes de la providencia divina también. Así que Israel clama al Señor y les manda un profeta al Señor para recordarles que él los había sacado de Egipto y los había liberado como pasó en Jueces 2, que el ángel del Jehová les dijo que los sacó de Egipto y que no tenían que temer a los dioses y que tenían que obedecer su voz. Así que pensarías que el Señor va a traer juicio esta vez sobre Israel, pero no, levanta un juez que los va a liberar. Me encanta Lamentaciones 3, 32 y 33. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Así que nuestro primer punto, vamos a ver cómo el escenario está listo para que los israelitas están enfrentando. Y ahora nuestro segundo punto. Punto, dice Dios llama a Gedeón, así que se nos presenta al juez al que el Señor va a llamar. Y en este punto vamos a ver a los líderes decaer. Dependiendo del comentario que leas, Gedeón es un personaje simpático o es castigado por su falta de fe y algunas veces es una combinación de los dos. Así que es cierto que hizo algunas cosas elogiables y algunas cosas traicioneras. Interesantemente, un comentador apunta que Gedeón es el único juez que registra sus luchas de fe personales, lo cual es importante porque también nos ayuda a relacionarnos con él. Así que leemos la historia en los versículos del 11 al 35 y vamos a ver a resaltar algunos datos. El ángel del Señor visita a Gedeón mientras sacudía trigo en el lagar. Usualmente se hacía en una cumbre para que el viento se llevara la paja, pero esta vez lo está haciendo escondido porque en este caso Gedeón recibe la visita del Señor. Es una teofanía, es una visita de Cristo preencarnado. Y le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le dice, ay Señor, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Nos ha desamparado y nos ha entregado la mano de los madianitas. ¿Ves cómo va escalando? Ahora dice, ay, alguien nos va a escuchar. Así que Gedeón se desahoga y puedes escuchar la sobrecarga de su corazón. ¿Alguna vez has experimentado esto? Esos momentos de plegaria delante del Señor donde todo se derrumba. Pero si piensas en lo que Gedeón le falta, él se brincó la frase clave donde dice, pero no habéis obedecido mi voz. La Biblia de MacArthur dice que este lenguaje indica que aún los castigos de Jehová eran prueba de su cuidado y su presencia. Él dijo que iba a pasar y está pasando porque el Señor cumple su palabra. Es el amor celoso de Dios capturando su atención. Algunas veces el Señor inflicta miseria para que volvamos nuestra mirada hacia Él. Vemos esto también en la lección, las promesas del Señor y las refutaciones de Gedeón. Todo lo que él necesitaba saber era el versículo 16. Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Uno de los temas favoritos en las escrituras para mí es que Dios nos asegura que va a estar con nosotros. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú estás hablando conmigo. Acuérdense que estos eran días muy oscuros y él está diciendo, ¿realmente eres tú? Gedeón le dice al Señor, voy a traerte una ofrenda, por favor espera hasta que regresa y trae la comida en gran cantidad. Y esto era increíble porque acuérdense que no había comida. Y el Señor acepta su ofrenda y luego se va y Gedeón se da cuenta que era el Señor y se da cuenta que esta era una movida letal, pero el Señor le dice, no tengas temor, no morirás. Este no era una respuesta inusual. Manoa, el papá de Sansón, en Jueces 13, tuvo la misma respuesta. Isaías también. El hombre pecador se aborrece a sí mismo a la luz de la santidad de Dios. Creemos que la intimidad con Dios es un derecho inalienable, en lugar de ser un regalo indescriptible. La gracia no tiene nada de sorprendente mientras la santidad no tenga nada de temible. Gedeón sabía, nada está más garantizado que Dios te diga, yo estaré contigo, y nada es más abrumador que el hecho de que Dios mismo es el que lo dice. Así que el Señor le dice que tiene que quitar los ídolos que su padre tiene en su patio y que edifique un altar, pero en el versículo 27 dice, entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Gedeón está en contra de los madianitas, pero también contra los miembros de su propia familia que están construyendo santuarios en el patio. Estoy segura que algunos de ustedes acá, por una razón u otra, le temen a miembros de su familia. No tiene que ser algo tan intenso como esto, pero tal vez estén temiendo su próxima conversación. Podría ser una relación difícil. Si eres creyente y ellos no, esto puede ser crear una gran discordia. Pero es un dolor muy grande cuando tu enemigo está en tu propia casa. Pero ¿no nos advirtió Jesús sobre esto como cristianos? Mateo 10, 34 al 36, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra la madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El comentario de MacArthur dice que la palabra contra significa partir en dos. Denota una separación completa. Algunas veces las fisuras entre creyentes e incrédulos duran toda la vida y son irreconciliables, pero el creyente está dispuesto a pagar el precio. Muchos de ustedes han tenido esta experiencia, no es fácil, pero tengan la seguridad de que el Señor está con ustedes. Así que Gedeón tenía razón de cómo iba a responder la gente. Miren a él. La gente decía, miren esto, ¿qué pasó? ¿Quién hizo esto? ¿Quién destruyó nuestros ídolos? Y el papá se levanta y habla correctamente y en un momento de claridad protege a su hijo y le dice, bueno, que Baal se vengue a sí mismo, si realmente es un dios como Elías en el Monte Carmel, cuando los adoradores de Baal fueron avergonzados de la misma manera. Así que le da un nuevo nombre a Gedeón, Jerobaal, que significa que deje que Baal contienda por sí mismo. Pero todos los madianitas y los amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasaron, acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando tocó el cuerno, los se reunieron contra él y ahora todos están listos para la batalla. Hemos visto la opresión de los madianitas y el llamado inicial de Dios a Gedeón y la maravillosa garantía de que él estaría con Gedeón y como estuvo contigo, estará conmigo. Así que sigamos viendo cómo el Señor libera a su pueblo. Llegamos aquí a la historia del vellón de lana, los 300 y el ejército del Señor. Vamos a leer esa sección. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí, yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó la mañana siguiente, exprimió el vellón y sacó de él rocío y un tazón lleno de agua, mas Gedeón le dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré una vez más, solamente probaré ahora otra vez con el vellón, te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y toda la tierra estuvo lleno de rocío. Lo que vemos pasando aquí es un tanto y tenemos el hecho de que Gedeón tenía tanto miedo y vemos también adoración pagana que está creciendo y necesita una reafirmación continua. Vamos a poner este ejemplo, digamos que una mañana te levantas y tienes moretones en la piel y no sabes cómo los obtuviste. Y llegas y vas al doctor y te das cuenta de que tienes leucemia y reúnes a tu familia y les das la noticia. Vas al doctor y el doctor te prueba y dice, no, no tienes leucemia. Y te levantas a las 2 de la mañana y piensas, el doctor está un poco distraído y yo tengo un nombre muy común, ¿qué tal si él vio el expediente de alguien más y no el mío y yo sí tengo leucemia y ellos no y tal y me voy a morir? Esta es una persona como Gedeón que rechaza el estar seguro a pesar de la evidencia. Los tiempos son tan malvados que está legítimamente consternado, pero tampoco está dispuesto a ser convencido. Así que el Señor le muestra paciencia y el punto aquí de lo que está pasando es que Dios está mostrando su misericordia a ir largas distancias para salvar a Israel. Tolera las preguntas, incluso con Gedeón dictando los términos del acuerdo, pero Gedeón probablemente sabe que está yendo muy lejos porque le dice, no te enojes conmigo, pero no hay reprensión. El Señor responde, no hay evaluación del comentario del narrador o el autor sobre su comportamiento, solamente es un ejemplo excepcional de la paciencia y la misericordia del Señor, que el plan del Señor no se va a descarrilar y su amor de pacto por Israel. Ahora tenemos el ejército instalado en cerca del campo de los madianitas y se El pueblo está contigo es mucho para que yo entregue las madianitas en su mano, no sea que se lave Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad, y se devolvieron 22.000 y quedaron 10.000. Así que los temerosos 22.000 se fueron y solo 10.000 se quedaron. Y este concepto es parte de Deuteronomio 20:3-4, que dice, y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco desalentéis delante de ellos, porque Jehová, vuestro Dios, va con vosotros para pelear con vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Y Moisés da una lista de razones por las que un hombre pueda quedar fuera de la batalla, y uno de ellos está en el versículo 8. ¿Quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y devuélvase a su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Y me encanta este versículo porque siempre me recuerda que el miedo genera miedo, pero también el valor genera valor. El Señor sigue diciendo, hay muchos todavía, los lleva al agua y los prueba ahí. El pasaje no nos da virtud o condenación de cómo lamieron el agua, solamente fue una manera que el Señor usó para reducir el tamaño del ejército. Y ahora tenemos 300 hombres y todos los demás se van para la casa. Esa misma noche, jueces 7:9. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento. El Señor le dice a Gedeón, yo te voy a fortalecer, pero el Señor conocía la ansiedad y en toda su misericordia le alivia esa ansiedad. El ángel del Señor, después del vellón, le aparece y le dice, quiero desarrollar tu confianza. Y dice el versículo 12, y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó. Y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es más que la espada de Gedeón, el hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y volvió al campamento de Israel y dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Gedeón debió haber estado asombrado por esto. Miren todas las cosas que tuvieron que funcionar juntas para que él pudiera escuchar este intercambio. Es un poquito raro. El hombre y su compañero hace enlaces un poco inusuales. El compañero sabe quién es Gedeón, sabe cómo se llama su papá y llega a esta conclusión. El pan de cebada rodando hacia el campamento y golpeando la tienda significa que los madianitas van a perder la batalla. Es un poquito un salto. Spurgeon dice, observen que Dios sostiene el cerebro del árabe durmiente en su mano y le impresiona como quiere. Y si piensas al respecto, acuérdense de Génesis 41, cuando Faraón tuvo sueños sobre las vacas gordas y las vacas flacas y nadie lo podía interpretar. Para que José fuera el que lo pudiera explicar y que el Señor les iba a dar 7 años de abundancia y 7 de escasez. Y Faraón reconoce en el 41:33 que José era un hombre sabio y lo puso sobre la tierra de Egipto. momentos impecables de la soberanía de Dios y su personal, cuidado personal por sus hijos. Y uno de mis capítulos favoritos, en uno de mis libros favoritos, Confiando en Dios, de Jerry Bridges, es el capítulo que habla sobre la soberanía de Dios sobre la gente. Hay muchos pasajes en la Escritura de cómo Dios mueve los corazones de las personas para cumplir su voluntad. El Señor hizo que los egipcios respondieran favorablemente a los israelitas, movió los corazones del pueblo para edificar la casa en Jerusalén. Él cambió la actitud del rey de Asiria para asistir a los judíos para construir el templo. Él obra en los corazones de los creyentes y de los no creyentes de la misma manera, en total control. Algunas veces pensamos o se siente como si nuestro futuro está en las manos de otros, como si estuviéramos a la merced de sus decisiones y acciones, porque pensamos de manera horizontal en lugar de pensar en manera vertical. Aquí hay otro ejemplo de Dios moviendo a las personas para estar en el momento justo, en el lugar justo, para oír la información correcta. Acuérdense cuántos madianitas habían y Gedeón resultó llegar al lugar exacto. ¡Qué gran providencia del Señor! Y puedes aplicar esta misma verdad a lo que sea que estés enfrentando hoy. Puedes confiar que Él se está moviendo las circunstancias en tu vida para lograr el resultado correcto. Así que bajo este conocimiento, Gedeón reúne a las tropas y les da la orden de que toquen las trompetas y quiebren los cántaros y sostengan las teas. Y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su pueblo, en derredor del pueblo. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y oyendo. Y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso espada de cada uno contra su compañero en el campamento. Y el ejército oyó. Y él dice, por la espada de Gedeón. Eso no necesariamente afirma la soberanía de Dios en esta situación, pero el Señor lo usa para moverlo del miedo a la fe, pero también parece que se está moviendo del miedo al exceso de confianza en sus propias habilidades. Y vemos cambios en nuestro personaje principal y en muchas maneras no para mejorar. Las únicas espadas que se mencionan están en las manos de los madianitas. Es como este pasaje en 1 Samuel 14, cuando Dios le da la victoria a Saúl y cada hombre se levanta contra su propio compañero con su espada y causa esta gran confusión. En ese momento eran filisteos, pero ahora 300 hombres pudieron derrotar 135,000 madianitas. Y en ambos relatos vemos que la victoria es del Señor preservando a su pueblo. Y me encanta este resumen de nuestro pastor que dice, recuerden que Jueces es temático y no cronológico. Sobre todo estos temas resaltan el poder de Dios y su misericordia de pacto en liberarlos a Israel de las consecuencias de sus propios fallos que sufrieron por haber hecho concesiones pecaminosas. El Señor conoce cada temor de su corazón y cada suspiro cansado y cada momento de necesidad. Y Él sabe exactamente lo que necesitas cuando lo necesitas. Recuerda esto. Así que el Señor está orquestando las batallas para librar a su pueblo. Ahora tenemos la regresión de los madianitas en el capítulo 8, nuestro cuarto punto en nuestro bosquejo. Estamos en el capítulo 8, versículo 4. Dice, y vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot, yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan porque están cansados. Y yo persigo a Seba y Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron, ¿está ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Así que estos hombres de Sucot, de manera sarcástica, le preguntan a Gedeón, ¿ya has vencido a los madianitas? ¿Están en tus manos para, nos puedes dar una prueba de tu victoria? Así que Gedeón les dice a estos hombres y a los de Peniel, que reaccionaron de la misma manera, rehusando ayudarle, les dice que va a regresar y que no les irá bien. Y esta es una evidencia también de las fracciones tribales y las luchas internas. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando Débora llamó a diferentes tribus para que les ayudara a pelear contra Sísera y no llegaron? La mayoría de las veces Israel es su propio enemigo. Una vez que Gedeón capturó a los dos reyes de Madián, dirigió al ejército y hizo lo que dijo que iba a hacer. Y tomó, en el versículo 16, a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo, derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Aquí está nuestro Gedeón tímido y temeroso. Esas escrituras no dicen, pero aparentemente esta no fue una venganza dirigida por el Señor, sino más bien como una venganza personal. Gedeón le pregunta a los reyes cómo eran los hombres que mataron en Tabor y se dio cuenta que eran sus hermanos y les dijo, mis hermanos eran hijos de mi madre, vive Jehová, que si hubierais conservado la vida yo no os mataría. Dijo Jeter, su primogénito, levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, pues era a un muchacho. ¿A quién les recuerda? Gedeón se le olvidó ya lo temeroso que era él mismo. Y Seba y Salmuna le dicen a Gedeón, mátanos tú. Y eso hizo. Y tomó los adornos de lunetas y sus camellos, que sus camellos traían en el cuello. Este es nuestro epílogo después de la historia de esta mañana. Y como Davis dice, es difícil terminar bien. Hemos visto en nuestros primeros cuatro puntos que Dios responde al clamor de los israelitas por ayuda, que llama a liberador Gedeón, que los trajo hasta un lugar de cambiando del temor a la confianza y sometió a los medianitas y rescató a su pueblo. Y en nuestro epílogo vamos a ver a nuestro personaje principal que no termina tan bien. En el versículo 22 dice, y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro señor tú y tu hijo y tu nieto, porque nos has liberado de la mano de Madián. Mas Gedeón dijo, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo se os señorará. Jehová señorará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición. Que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Así que ves un par de cosas que están pasando acá. Primero, qué maravilla, buena teología. Gedeón dice, yo no voy a enseñorearme sobre ustedes, el Señor señoreará sobre vosotros, pero después hace lo que el rey haría, tomar del botín de guerra. Reunió alrededor de 43 libras, para ser exactos, y se hizo un efod con eso. Y depende del comentario que estés leyendo, el jurado está deliberando si lo hizo como un símbolo de poder civil o lo hizo de manera orgullosa por arrogancia para recordarle a la gente el gran trabajo que él hizo. Pero puedes pensar en de esta manera, en lugar de vestirse a sí mismo del Espíritu de Jehová, Gedeón se hizo para él un vestido de materiales paganos. Al final, la idolatría de la que sacó al pueblo en el capítulo 6, los lleva de nuevo en el capítulo 8. Intencionalmente o no, ahí es donde termina. El versículo 27 dice, Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras este efod en aquel lugar, y fue tropezadero de Gedeón y a su casa. Así que por primera vez, la idolatría oficialmente está patrocinada por un líder de la nación. Y Davis, en este punto de la efod, dice, no hacemos efod, pero el concepto de querer más de lo que Dios nos ha dado para guiarnos o incluso para adorar puede estar presente en nuestras vidas. Podemos ser tentados a sugerir a Dios que nos ha provisto inadecuadamente. Quizá el Salmo 23 no es realmente cierto. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No nos conformamos con caminar obedientes a las Escrituras, confiando en la providencia y la bondad de Dios para dirigirnos por el camino adecuado. Nada más, nada menos que los israelitas sienten pasión por las experiencias enriquecidas y extraordinarias mientras ignoran los medios ricos y normales de la gracia que Dios ha provisto. Es lo que hablábamos a nuestro grupo la semana pasada. ¿Cuáles son las principales arterias que Dios ha dado para alimentar tu caminar cristiano y ser exitosa? ¿Cuáles son estos? ¿Cuáles son? Estudios bíblicos, oración, asistir a la iglesia. Esto es lo que la iglesia y la comunión, esto es lo que la Biblia nos enseña que necesitamos para tener una vida cristiana exitosa. Antes de ahondar en este tema, en la sala de consejería, les pregunto, ¿cómo te está yendo en tu estudio bíblico? ¿Cómo te está yendo en tu vida de oración? ¿Cómo está tu asistencia a los servicios de la iglesia? Antes de escuchar cualquier situación que está pasando con el aconsejado, estas son las preguntas que hacemos. El versículo 28 dice, así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Este es el último reposo que se menciona en Jueces. El narrador nos dice estos detalles importantes. Gedeón tenía 70 hijos porque tenía muchas esposas, y su concubina que vivía en Siquem, probablemente una cananea, le dio un hijo que se llamaba Abimelech, que aparentemente significa mi padre es rey. Así que parece una elección extraña para Gedeón, que rechazó ser rey cuando le pidieron. Desafortunadamente, vamos a ver todo sobre Abimelech la próxima semana, y Gedeón muere a edad avanzada. Sin embargo, las últimas líneas del capítulo 8 dice en el versículo 33, pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Escuchen el lenguaje. Escucharon todos los enemigos de cada lado. El Señor pone énfasis en que los había liberado completamente. Un dato doloroso de Baal Berit es que su nombre significa Dios de pacto, no Yahweh, que es el verdadero nombre del Dios de pacto, pero un Dios falso con ese nombre. Ni se mostraron, el versículo 35, agradecidos con la casa de Jorobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo lo que él había hecho a Israel. Esta es una declaración del autor diciendo que hizo bien para Israel. Y también se menciona a Gedeón en Hebreos 11, en el Salón de la Fe. En el 11:32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jafté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Así que las notas de estudio dice, todos los hombres enumerados en este versículo tenían una posición de poder, pero ninguno de ellos fue alabado por su estatus personal o por su habilidad, sino más bien se reconoce que cada uno había logrado fue por fe en Dios. Ah, ¿qué tal esto como un punto para nosotros de relatividad? Cuando llegamos a la conclusión, ¿qué es lo que Dios requiere de nosotros? Hablando de Hebreos, se nos manda en este lado de la historia de la redención a correr nuestra carrera y a terminar bien. Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En este caso, paciencia es la determinación estable de seguir avanzando a pesar de la tentación de ir más despacio o de renunciar. Dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Me encanta imágenes como estas porque nos muestra la imagen de lo que significa correr con todo lo que tienes. Ven los músculos. Incluso los músculos faciales que se están haciendo todo para poder pasar la línea final. Jesús es el autor y consumador de nuestra fe, el juez perfecto, el salvador perfecto. Pueden ver este desorden en jueces y darte cuenta que ningún gobernador terrenal o rey o juez es suficiente para ayudar al corazón humano, que el único que puede liberarnos y rescatarnos y salvar nuestras almas es Cristo solamente. Así que cuando una de las bendiciones de este lado de la historia de redención, estoy segura que estarían de acuerdo conmigo, es la seguridad de la salvación y la promesa de glorificación. No nos encanta Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando Dios inicia la obra de salvación en una persona, Él la termina. Y me encanta porque la palabra completar o perfeccionar es la seguridad para el creyente. Cada vez, cada día nos está haciendo más semejantes a Cristo y va a terminar la obra que inició nosotros, porque Él la inició, Él la empezó, Él la va a terminar. ¿No es eso reconfortante? Yo creo que sí. Vamos a la línea final, ¿sí? Para terminar, otro comentario que Paul Tripp hizo sobre el Antiguo Testamento y estas grandes franjas de narrativa es que no tenemos que insistir en buscar una aplicación en cada esquina. Siéntate mientras estudias este libro, maravíllate de la misericordia del Señor, de su amor a su pueblo de pacto, de su ira santa, de su providencia, de su cuidado por Gedeón, su atención especial a la ansiedad. Es suficiente leer la na narrativa y contemplar a tu Dios como resultado adorarle. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, siempre preciosa, siempre convincente, siempre a tiempo. Ayúdanos a ser más agradecidas por tu misericordia, más sostenidas en las circunstancias y más confiadas en tu providencia y más fuertes contra la tentación. En el nombre de Cristo. Amén.